Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero. Que se abra como una pausa, volver a aprender a escuchar.
Bienvenidas una semana más, junto con María Arnal, compañeras, a este vuestro podcast violentito de confianza. Hoy hacemos 153 programas, ¿te puedes creer? Parece que fue ayer cuando dejamos participar a los hombres y míranos ahora. En verdad no, me suena tan lejano que parece que esos programas los hizo otra persona. Bueno, amigas, vamos al lío. Hoy, como no toca país, toca sorprenderos. Y os hemos traído una selección de películas que ya habéis visto, que ya os sabéis de pe a pa, pero que contiene frases que no sé yo si recordáis muy bien, ¿eh? Muy fuerte el asunto, ¿eh? Al menos yo solo recordaba una de todas las que os vamos a poner. Pero Andrea me ha ayudado a bucear en lo más hondo del patriarcado y nos hemos quedado con el chocho bizco, amigas, con el chocho bizco de lo que hemos visto y oído. Luego tendremos vuestros audios, genialidades y reflexiones. Nos visitará Pat Oliver con su sección Sexualidad Radical, donde nos hablará de sexo y vejez. Interesantísimo. Ah, y montamos aquelarre, que hay una prima que ha pedido vuestra ayuda y sabiduría. Vamos a empezar. La verdad es que es una pedazo de sintonía la que hicieron, ¿eh? Pues bien, vamos a empezar con Titanic, que es una película que hemos visto todas y quien no la haya visto, que me explique cómo lo ha hecho. Titanic es una película que vi siendo una canija, pagué, y vais a oír bien, 7 veces la entrada del cine para verla. 7 se dice pronto, pero pasa lento, amigas. Una cosa buena que he redescubierto ahora es que Rose es aún más genia de lo que yo la recordaba. Mirad cómo le explica al arquitecto del barco que la ha cagado al construirlo. Y ojo al mansplaining de él.
He hecho un cálculo mental y con el número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad que mencionó, lo siento, pero no son suficientes para los que vamos a bordo.
Solo hay capacidad para la mitad. Veo que no se le escapa nada, Rose. En realidad diseñé un nuevo tipo de pescantes donde cabría otra hilera de botes, pero algunos pensaron que la cubierta parecería demasiado abarrotada.
Con los que hay, y es un desperdicio de espacio para un barco insumergible.
Duerma tranquila, señorita Rose. He diseñado un buen buque, fuerte y muy marinero. Es el único salvavidas que necesita.
Es lo único que necesitas, Rose, un arquitecto de mierda que te va a ahogar, y su condescendencia. Si hace muchos años que no la veis, probablemente recordaréis, por otra parte, a ese Jack maravilloso, claramente aliado, respetuoso, buena gente, divertido. ¿Eh? O eso recordaba yo. Esto que vamos a escuchar es inmediatamente después de que Rose se haya comido el mansplaining del arquitecto.
Jack, es imposible. No puedo verte.
Necesito hablar contigo.
No, Jack, no. Estoy prometida. Tengo que casarme con Cal.
Rose, no eres fácil. Y hasta diría que eres una mocosa consentida. Pero bajo todo eso, creo que eres la más increíble, sorprendente y maravillosa mujer que jamás he conocido. Y...
Jack, yo...
Deja que te lo diga, por favor. Eres... No soy idiota. Ya sé cómo funciona el mundo. Tengo solo 10 pavos en el bolsillo. No tengo nada que ofrecerte, ya lo sé. Pero estoy demasiado implicado. Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien.
Pues estoy bien. Estaré bien.
¿De verdad? Yo no lo creo. Ellos te tienen atrapada, Rose. Sé que te morirás si no te liberas. Tal vez no enseguida porque eres fuerte, pero... antes o después, ese fuego que siento por ti, Rose, ese fuego puede apagarse.
Jack, ese fuego iba a apagarse, pero no por los motivos que tú creías. Vamos, pretendía Jack que Rose dejara su vida acomodada para irse con un tío que la persigue durante 3 horas de película por un barco que se hunde. Porque él sabía mejor lo que era para ella, cómo era ella y lo que ella necesitaba, anhelaba, quería, deseaba, soñaba. Él lo sabía todo, ¿vale? Hacía literalmente horas que la había conocido. La llama mocosa, la llama consentida, mujer difícil, y le hace chantaje emocional con el... Sí, tú, quítame la flauta de toro. Y le hace chantaje emocional con el si tú saltas, yo salto. Tengo clarísimo que Jack le dejó la tabla porque era tan engreído que se creía inmortal. Que es que no había ni follado todavía, ¿sabes? Estaba ahí con el... ¿Dónde vas, Jack? Por favor. Ahora vamos con La Bella y la Bestia, que es la escena terrible que yo sí recordaba, porque también te digo, ¿cómo se nos va a olvidar semejante cosa?
¿Por qué tarda tanto? Le he dicho que bajara. ¿Por qué no está aquí?
Tenga paciencia, señor. Esa muchacha ha perdido a su padre y su libertad en un solo día. Buenas noches.
Bueno, ¿dónde está?
No va a venir.
Creí haberte dicho que bajaras a cenar.
No tengo hambre.
¡Sal ahora mismo o derribaré la puerta!
Amo, quizá me equivoqué, pero puede que ese no sea el mejor modo de ganarse su afecto.
Ella lo está haciendo difícil.
Con delicadeza, con delicadeza.
¿Bajarás a cenar?
No.
Con dulzura.
Sería para mí un gran placer que bajaras a cenar conmigo. Por favor.
No, gracias.
No puedes quedarte ahí siempre.
Sí que puedo.
Bien. Entonces muérete de hambre. Si no quiere comer conmigo, se quedará sin probar bocado. Se lo pido con buenas maneras y se niega. ¿Qué pretende que haga? ¿Rogarle? Me estoy engañando. Ella siempre me verá como un monstruo.
¿Le das una penita, bestia, que siempre te vaya a ver con un monstruo? ¡Ay, qué ternurita! Bella era tan tozuda que jamás dejaría de verlo a él como un monstruo. Date cuenta. De la chistera se sacó ella esa idea, ¿sabes? La reflexión de Disney es que es para marcar. Si os fijáis, la tetera le recuerda a Bestia que, bueno, la ha separado de su padre y la ha secuestrado, pero lo dice de forma muy cuidadosa, no sea que la estrelle contra una pared y la haga añicos. Porque la gente le tiene miedo, porque es un maltratador, porque es un violento, porque es un saco de mierda. Lo que me flipa de esta película blanqueadora del maltrato es que Disney forzaba la empatía con él. Cuando el hechizo, amigas mías, el hechizo fue sobre toda la casa, personal incluido. Que la bruja los hechizó a todos. Al menos a él le dejó brazos y piernas, pero esa señora Potts, sin brazos ni piernas, y su hijo Chip la taza. Lo mismo, esa doncella convertida en plumero, ese perro convertido en reposapiés. Tú date cuenta, podría ser una película de terror, nada más que cambiándole la música. Él fue el que trató mal a la bruja en un principio, vamos a acordarnos también de eso, que lo acabó hechizando, pero al final se jodieron todos porque el hechizo fue sobre la casa, anda que ella también estaba muy despierta. Y el del mal humor era él, ¿sabes? Era él. No la taza, la tetera, la cuchara y la sopera, no. Él. Pues nada, todas las niñas viendo eso, todas comiendo, ¿eh? Patriarcado y siendo desviadas a sentir empatía por él. ¡Por él! Y acaban juntos, ojo, porque ella, Bella, con su bondad, su paciencia, lo cambia a él. El mensaje es muy claro. Si eres buena, paciente, perdonas todo tipo de violencia, él acaba por convertirse en un ser extraordinario.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come to you.
Ahora vamos con otra película catalogada por todos los rankings, también como una de las mejores películas de amor de todos los tiempos. Love Actually, una película que recordaréis está formada por varias microhistorias, que, amigas, cada historia es más creepy que la anterior. Escuchemos a ese Hugh Grant haciendo de primer ministro del Reino Unido, tonteando con su secretaria, poniendo como excusa para ello que quiere saber más de ella porque sería elitista no hacerlo.
Incómodo, trabajando los dos tan próximos cada día y sabiendo tan poco de ti. Me parece elitista y un error.
Pues no hay mucho que contar.
Por ejemplo, ¿dónde vives?
En Wandsworth, en la parte chunga.
¿Y exactamente cuál es la parte chunga?
Justo al final de la calle Mayor.
Oh, sí, 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 qué chunga. ¿Y vives con tu marido, tu novio? ¿Tres hijos ilegítimos, aunque encantadores?
No, acabo de romper con mi novio, así que he vuelto a vivir con mis padres.
Lo siento.
No, no importa. Estoy mejor sin él. Me dijo que estaba engordando.
¿Eso te dijo?
Y que nadie querría una chica con unos muslos como troncos de árbol.
¿Eh? ¿Sabes? Como primer ministro podría hacer que le matasen.
Gracias, señor. Me lo pensaré.
Hazlo.
Después de esta conversación maravillosa, pues no sé si recordáis qué pasó después. El primer ministro Hugh Grant es testigo de cómo el presidente de Estados Unidos la acosa sexualmente a ella, a la secretaria. Pero donde había una escena clara de acoso, él vio solo jolgorio, como el juez de la manada. Y piensa que ella es una chica fácil, una guarrilla, una casquivana. Así que hace lo siguiente.
Necesito que me hagas un favor. No me preguntes por qué y, sobre todo, no le busques ningún significado. Solo es un rollo de personalidad. Pero, ¿sabes, Natalie, la que trabaja aquí?
¿Esa regordeta?
¿Dirías que regordeta?
Creo que tiene un culo de proporciones considerables y unos muslos enormes.
Sí, bueno, es igual. Seguro que es una chica encantadora, pero quiero saber si podrías reubicarla.
Está hecho.
Y además de la gordofobia, porque tenéis que buscar a Martín Macacheon, buscad Martine Macacheon y decidme a mí, ¿eh?, la tremenda hostia, así dicho, que tiene Hugh Grant. Bueno, el guionista. Love Actually literalmente significa el amor en realidad. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues acaban juntos también. ¿Eh? Un minuto de silencio para la muchacha, para Natalie. Vamos a por la historia creepy del niño que acaba de perder a su madre por una enfermedad.
¿Cuál es el problema, Samuel? ¿Solo por mamá? Hay algo más.
¿De verdad quieres saberlo?
De verdad quiero.
Aunque no puedas hacer nada para ayudarme.
Aunque ese fuera el caso, sí.
Vale, lo que pasa es que estoy enamorado.
¿Qué?
Ya sé que debería estar pensando en mamá y lo hago, pero estoy enamorado. Ya lo estaba antes de que muriera y no hay remedio.
¿No eres un poco joven para estar enamorado?
No.
Ah, pues vale, bien, vale. Pues me siento un poco más aliviado.
¿Por qué?
Pues porque creía que sería algo peor.
¿Peor que la angustia de estar enamorado?
Madre mía, madre mía. Ese niño ya nos pareció creepy cuando vimos la película en su momento. Pero lo dejamos pasar, amigas. ¿Es o no es así? ¡Lo dejamos pasar! Igual que lo de Hugh Grant, nos pareció fatal esa reacción, pero nos han ensanchado las tragaderas para que perdonemos siempre, hasta como espectadoras, especialmente como espectadoras. Bien, y una última historia, la de Sara, que que tiene un hermano en un centro porque tiene un trastorno que hace que la vida fuera del centro sea inviable para Sara, ya que tiene que trabajar y no puede hacerse cargo de él 24/7. Esto es lo que le dice su jefe sobre el hombre del que Sara está enamorada.
Sara, apaga el móvil y dime exactamente cuánto tiempo llevas trabajando aquí.
2 años, 7 meses, 3 días y supongo que 2 horas.
¿Y cuánto hace que estás enamorada de Cal, nuestro enigmático primer diseñador?
2 años, 7 meses, 3 días y supongo que 1 hora y 30 minutos.
Me lo imaginaba.
¿Crees que todos lo saben?
Sí.
¿Crees que lo sabe Carl?
Sí. Bueno, he pensado que tal vez ya es momento de hacer algo al respecto.
¿Cómo qué?
Invítale a tomar una copa y a los 20 minutos, como quien no quiere la cosa, le dices que te gustaría casarte con él, hacer mucho el amor y tener muchos peques.
¿Tú sabías eso?
Sí, y Carl también. Piénsatelo, por el bien de todos. Es Navidad.
¿Cómo no? Genial. Eso haré. Gracias, jefe.
Sí, señor, eso haré. Claramente tengo un problema de culpa y sobre responsabilidad con mi hermano enfermo, pero si es lo que todos queréis, jefe, ahora mismo, sí, señor. Pues, amigas, la película lo que nos quería decir con esta historia fallida entre ella y el hombre que le gustaba es que el amor en este caso particular estaba en el que ella sentía por su hermano. Tanto lo quería que no fue capaz de mirar por sí misma ni un segundo, de dejar de atender el teléfono a todas horas en todas y cada una de las llamadas de su hermano. Sara no pudo mantener una relación sana con el chico, ni vivir la vida, porque era la cuidadora y la responsable de otro hombre. ¡Claro que sí, vamos! Si eso no es amor, lo factually, yo ya no sé lo que es. Amigas, hasta aquí la sección películas de horror romántico. Esperamos no haberos dañado demasiado la psique.
Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
Que ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia.
La histérica, ¿sabes? La exagerada. La que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar...
Empezabas a pensar que estabas un poco loca.
Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta...
Al encontrarnos las mujeres es tan importante.
Saber que somos muchas, que estamos en todos lados... que tenemos fuerza.
Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor, sé que ya no estoy sola.
Salgo a la calle como si no fuera sola, como si fuéramos en pandilla, en mogollón.
Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente.
¿Y qué más te voy a contar? Que tengo el Nike empoderado.
Desde el corazón de la bestia.
Y amo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp, aunque menos elegante, pero contáctame.
Yo hoy quiero animar a las primas a pedir aumentos y a pedir puestos más arriba. En mi caso, ha salido un puesto, que sería el puesto de mi jefa, que se va, y hay que sustituirla. Y yo me lo estaba planteando, pero en realidad un poco de qué tonta soy, porque ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero una compañera me dijo, sí, tú échalo. Y entonces me lo empecé a creer. En realidad, ayuda muchísimo si nosotras nos animamos entre nosotras, porque ellos ya tienen su colegueo y ya tienen también su costumbre de que se les dé lo que piden y de pedir. Pero nosotras lo que tenemos es el síndrome de la impostora. Entonces a mí me ha costado años y cambiar de trabajo para quitarme el síndrome de la impostora. Y supongo que todavía estará por ahí, pero bueno, lo tengo un poquito calladito. Total, que lo eché y me lo han dado. Bueno, me lo he ganado. What? Que nos animemos entre nosotras. What? Y si yo he podido, podemos todas. Y ya está.
Amiga, eres la feminista reina de la pista del techo de cristal. Enhorabuena por el ascenso. Necesitamos mujeres feministas ascendiendo a todos los sitios como si el mundo se fuera a acabar, ¿eh? Y tampoco vayas a creerte que ya has ascendido ya todo lo que tenías que ascender. No. Seguro que ahora tienes otro jefe. Un puesto. Tú ves un jefe, pero deberías ver un puesto en vacío al que podrías aplicar en cuanto se pueda. Y de ahí a CEO, amigas. A CEOs. CEOs feministas por todos sitios. Y ahí sí que vamos a poder montar una revolución buena.
And
trabajo en Holanda, en una empresa de semillas, y bueno, nos piden que traigamos pues nuevas ideas y tal a la empresa. Entonces a mí se me ocurrió, para hacer algo social, pues que la empresa formara o diera una oportunidad, ¿no?, a mujeres que estaban prostituidas y quieran salir de ese mundo, porque ya sé de asociaciones en Ámsterdam que hacen eso, y se me ocurrió pues que este tipo de empresa pues también podría hacer eso, ¿no?, enseñarle un oficio diferente a estas mujeres que quieren salir de ese mundo. Y bueno, claro, obviamente una empresa si no tiene beneficio económico pues no va a hacer nada. Y estuve mirando si había ayudas económicas por parte del gobierno para algún tipo de proyecto así, y obviamente no hay nada. Y me parece muy frustrante, porque ni siquiera sé si proponer o no la idea, porque me imagino que si la empresa no tiene ningún tipo de beneficio, pues no va a hacer nada de eso, y además parece que aquí nadie se interesa por esas mujeres. Y nada, quería compartirlo contigo, pues simplemente para desahogarme y para hacerte también un poco saber la situación por aquí.
Amiga, amiga, no dejes de proponer esto, es una idea buenísima, y el no ya lo tienes, digamos. Quizás, al ser una acción social, a la empresa solo le interese por imagen, pero lo acaba haciendo. Cuando las empresas hacen movidas de implicación social, no es para ganar dinero con ellas, sino para mejorar u optimizar la imagen de su marca, su noticia en el periódico local, su famita por aquí, su renombre por allá, en fin, yo no dejaría de proponerlo en ningún caso. Y sobre el gobierno holandés, ¿qué se puede decir? Hablamos de un país que ha convertido a los proxenetas en respetables hombres de negocio.
Quería comentar una cosa que igual a alguna compañera le puede ayudar. Escuché en una radio, no recuerdo cuál, un programa que se llama Lanzaderas Conecta Empleo, que tienen una tasa de empleabilidad, de éxito de haber encontrado empleo, del 60%, y en la lanzadera en la que estoy yo, en la ciudad en la que estoy, pues desde que empezó en octubre hasta ahora, el 50% de los participantes ya han encontrado empleo. Además, en el proceso de selección para ser participante de las lanzaderas hay un apartado que es haber sido víctima de violencia de género. A mí, de hecho, me está ayudando muchísimo. En mi caso, yo era más una cosa de miedo, de estar parada, de no lanzarme a ello. También apoyan psicológicamente muchísimo. Invito a las compañeras que estén en situación de desempleo a echarle un ojo, porque muy seguramente en sus ciudades tengan. Yo no pertenezco, o sea, solo soy participante, que parece que lo estoy vendiendo aquí, pero que de verdad, escuchando testimonios de algunas compañeras, pensaba, joder, le estoy oyendo pues eso, que está parada y es muy duro, y digo, pues no sé, a lo mejor esta persona, aunque solamente sea hacerse un currículum pues más vistoso y poder entrenar un poquito las entrevistas, y de cualquier perfil, o sea, en mi lanzadera es que tenemos cajera reponedora, embrióloga, yo misma que soy arquitecta, trabajadora social, o sea que hay de muchísimos perfiles, y cada una con sus idiosincrasias familiares y los miedos que pueda tener cada uno de su padre y de su madre. Espero que sea una información que pueda servir de ayuda.
Gracias por compartir esta información, compañera, y por tu sororidad con las primas y por ser tan buena gente. Porque además, amigas, esta compi, a pesar de que yo ya tenía su audio guardado, ha seguido insistiendo en plan, Barbie, que de verdad que esto es buenísimo, que muchas deberían saberlo, que muchas no lo saben. Compañera, empatía por los poros, por todas las compañeras que están pasando problemas laborales y económicos. Pondremos los enlaces, por cierto, en la web para las interesadas.
Este fin de semana he estado con unos amigos de mi chico. Ninguno intentó discutirme en ningún caso, pero sí consultar, preguntar. Yo vi que estaban muy, muy predispuestos a escuchar, y entonces yo pensé pues que iba a saberlo gestionar fenomenal y que iban a salir todos con las gafas moradas puestas, pero me equivoqué. Ellos tenían muchas preguntas, pero también muchos prejuicios. Uno de ellos me dijo que le parecía que el nombre estaba mal puesto, porque feminismo sonaba lo contrario que machismo. Yo tendría que haber sabido encontrar una argumentación que fuera de callar bocas directamente. Él decía, gracia. Yo podría coger mañana y tener una discusión con mi hermano y llegar a las manos. Si yo llego de la misma forma, tenemos una discusión y llego a las manos con mi pareja, ¿eso por qué es violencia de género? ¿Por qué son malos tratos y no es simplemente una pelea, ¿no? Y no supe explicárselo bien. Your pussy is God and you know I
think you're so cute when you get high. Amiga, yo te diría que no te exijas el proficiency por la Cambridge School de feminismo, que aprender feminismo se hace poco a poco, pero explicarlo y enarbolar argumentos se hace todavía más lento, con la práctica además. Seguro que la próxima vez te sale un poco mejor y a la siguiente aún mejor. No quieras dar la contestación acertadísima en el mismo momento en el que te la preguntan. Si no te exiges tanto a ti misma, seguro que eso te hace estar más suelta en las conversaciones y te frustrarás menos. Y poco a poco conseguirás poner gafas moradas aquí y allá, un poquito aquí, un poquito allá. Que poner gafas tampoco es tan fácil, Tu pussy es Dios. Tu pussy es Dios, nos canta King Princess. Tu chocho es Dios, vamos.
Hola Barbie, hola primas. Voy un poco con retraso con el podcast y estoy escuchando el de las teleoperadoras, que le entran llamadas de hombres que se masturban mientras hablan con ellas y tal. Y me ha venido a la cabeza un caso que me pasó a mí, trabajando en una tienda de ropa, ropa interior de mujer. Nos entró un hombre ciego, se suponía, ¿vale? Yo en esa época era Lifem, o sea, para mí pues todo era respetable, tal, ¿no? Entonces entró y claro, empezó como a chocarse con todo. Me acerqué, le pregunté si quería que le ayudara, me dijo que si le podía dar la mano, porque claro, se chocaba con todo, o sea, se estaba haciendo pasar por una persona con una discapacidad. Me pidió ayuda y pues se la di, le di la mano y me dijo que se quería probar un bikini. En mi cabeza había como una confusión de no voy a juzgar, pero me parece raro, ¿sabes? Tal, le cogí varios bikinis y me dijo que se le podía acompañar al probador. Yo seguía, o sea, aquí ya mucha gente habría cortado ya, pero yo es que era tonta de remate. Entonces pues nada, le doy la mano, me dice que le cuelgue los bikinis en las perchitas que hay, que le diga dónde están. Claro, yo con mi mano tocando su mano, diciéndole dónde estaba cada cosa, y luego llegando el momento ya me salgo, le dejo, ¿no? Claro que yo pensando, ¿qué coño? Si es ciego. O sea, como claro, yo en ese momento es que no pensé nada, de verdad. Me dice que si le puedo decir que como no ve, que si le puedo decir cómo le queda. Y claro, abrí la cortina y estaba empalmado. Y claro, yo me sentí súper violenta, es que, o sea, lo pasé súper mal. De hecho, claro, cerré la cortina, no le dije ni media, me fui para atrás y dije, ya, pues que se apañe él, porque no es ciego, claramente. Y nada, y se fue de la tienda sin chocarse con nada ni nada. Nada, fue bastante desagradable, me sentí bastante violentada, muy incómoda y muy estúpida.
Verdaderamente se queda una sin palabras, ¿eh? No ya que no sepas qué decir cuando te cuentan algo así, es que te lleva un rato asimilar la movida que ha pasado. Tú imagínate estar ahí, en la piel de la compañera. La compi me contó que esto además lo hacía por todos sitios ese hombre. Claro, quien hace eso no se le ha ocurrido un día y ya tiene la performance completa. Ha empezado antes por pequeñas cositas, luego más gordas, hasta que acabas comprándote incluso un bastón para que a tu papel no le falte un perejil. Tú date cuenta la movida. Y la compi se ha acordado de esto que le ha pasado al oír a la compañera que trabaja de teleoperadora, que nos contó que recibía llamadas de un pajero. ¡Qué impunes se saben! ¡Qué prepotencia tienen! ¡Qué odio nos tienen a todas! Es misoginia, o sea, ¡qué gente más sobrante en el mundo, amigas! No me cabe el asco en el cuerpo algunas veces. Siento, compañera, que hayas tenido que pasar por algo así, hija mía. Para quitarnos el asco nos canta Mutoni Drummer Queen, una rapera y baterista keniata que no lo ha tenido nada fácil en el mundo de la música, comenzando por el rechazo de sus padres desde que era pequeña a que se dedicara a la música, algo que hizo que accediera a estudiar incluso relaciones internacionales y filosofía, casi nada. Pero ella siguió en su empeño en paralelo y esto es lo que Mutoni contestó en una entrevista. Le preguntaron, Como música feminista en la escena creativa de Kenia, ¿cómo impacta el feminismo en tu trabajo? Y ella dijo: tengo mucho patriarcado interiorizado que desaprender y mucha teoría feminista que aprender y practicar a diario. Aún así, uso lo que entiendo del feminismo ahora en mi música. Por un lado, rechacé la presentación hipersexualizada de mujeres con las que crecí viendo en el hip hop, porque entendí, incluso sin saber el idioma, que ese imaginario se crea para la mirada masculina y es feminidad performativa. No estoy de acuerdo con la idea de que la sexualidad femenina se mercantilice para gratificar a los hombres y se use como arma contra las mujeres. De modo que si una mujer no tiene el aspecto hipersexualizado, hasta se le niega cierto acceso y apoyo en la industria. Pues chapó, Butoni, chapó.
El padre de mi pareja está casado con una mujer que tiene una hija de 9 años y hace un par de meses estábamos cenando y la niña estaba sentada con nosotros y la madre hizo un comentario en plan de no, porque le va a bajar la regla dentro de poco, y el padre de mi novio hizo así con un comentario como qué asco. Y en ese momento yo pensé, pues esto no es precisamente el mensaje que le debe de llegar a ella, ¿no? O sea, va a crecer pensando que es algo que debe dar repulsión, incluso hablar de ello. Y ni corta ni perezosa le dije que no era nada de lo que avergonzarse, que es algo que tiene el 50% de la población y que si no es por eso, ellos mismos tampoco estarían aquí. En alguna ocasión no me he podido resistir tampoco cuando otra hija de su mujer empezó a salir con una chica. Y dijo, bueno, es que mientras sigan siendo femeninas, y le dije que es que la feminidad no es algo que nosotros le debamos a nadie, ¿no? Que una mujer es mucho más que llevar el pelo largo, mucho más que ser femenina y mucho más que resultar un objeto de deseo, porque al final, para ese hombre, pues las mujeres somos objetos.
Gracias, compañera, por no dejarlo pasar. Paremos en seco a esta gente cuando podamos y se nos presente la ocasión, que no serán pocas las oportunidades, por desgracia. Este tema de la regla y la estigmatización de la regla, o sea, hay que recordar que han muerto adolescentes en otros países en los que es costumbre exiliarlas a chamizos cuando están con la regla. Han muerto en invierno súper frío y han muerto de frío, niñas. Lo mínimo que podemos hacer es cortar de raíz a los señordos que se atreven a hablar de nuestra menstruación.
Al finalizar el podcast 149, hacías una petición a tu comunidad, a nosotras, a las primas, para que matrocinemos. Y pues nada, que quería decirle a todas las primas que soy matrocinadora, que doy 5 euros al mes, porque esta es mi situación, llevo 3 años en paro, y que no me imagino sin matrocinar, pues porque aparte de todo lo que aprendo, pues os oigo a todas decir que estamos más acompañadas, si es verdad, y siempre hay algo que nos emociona o que nos gusta y que nos sentimos parte de algo, de una comunidad de mujeres feministas, feministas radicales. Y que Barbie dice que haría el trabajo gratis, pero es que se trata de dignificarnos y que si en algún momento os habéis sentido emocionadas, acompañadas, lo que sea que os haya aportado este programa, por favor, matrocinad. Es muy importante. Un beso a todas.
Muchas gracias, compañera, por matrocinar y por tu mensaje. Pero sobre esto quiero decir algunas cosas, porque ya muchas me habéis comentado esto de que tengo que cobrar por mi trabajo y tengo que cobrar porque es importante que yo cobre. Sí, sí, compañeras, os adoro porque es que los cuidados, sobresaliente, yo sí cobro los podcasts. Es trabajo y se cobra. Pero en el pasado, por ejemplo, cuando nos quedamos sin financiación y tuvimos que hacernos independientes, tuve que hacerlo gratis durante un tiempo para poder darle continuidad al podcast y no parar en seco. No pasa nada, todo fuera, eso es la vida, amigas. Y en el futuro, si pasa algo, si tenemos una rechuche, pues se vuelve a hacer. Pero ya os decía que no como un continuo, porque al final tengo la costumbre de comer varias veces al día. Otra cosa que os quería decir es que no os sintáis culpables por no poder matrocinarnos. Si supierais la de compis que matrocinan y escriben cosas como por las que no pueden o por mí y por todas. Es que ahí está el quid de la cuestión. Este programa se sostiene gracias a las que podéis. Ya sea con un euro o con 20, lo que podéis y queréis. Por vosotras, por ellas y por las que no pueden en este momento. Muchas veces son rachas y nos escribís para decirnos: tengo que dejar de matrocinar, me he quedado sin curro. He vuelto a tener curro, vuelvo al matrocinio. Pero es que hasta nos escribís para darnos explicaciones. Es que es para llorar una mijita de emoción, la verdad. Y eso, que hoy no se puede, no pasa nada, mañana sí, estupendo. Y así nos vamos nosotras manteniendo. Y aún tengo que echar cuentas, pero desde que os conté la rechuche económico que estábamos pasando, muchas os habéis animado a matrocinar. En cuanto acabe este mes de marzo y haga cuentas, porque yo soy la que hace las cuentas, confía en mí, aunque sea de letras, ya yo os digo más. Pero de momento yo diría que vamos por buen camino, amigas. Muchas gracias. De verdad, mil gracias por el esfuerzo y por el apoyo. Mil gracias, compañera, por tu audio, por tu matrocinio. Gracias a todas, sin vosotras nada.
Hola, un mensajico para la prima que dice que tiene un hijo machista. Que me adopte, por favor, que yo quiero una madre como ella, que me adopte. Un beso.
A mí también me dio toda la ternura, también me dio una sensación de... una sensación maternal, no te voy a decir que no, ¿eh? Seguro que muchas nos sentimos así en plan, ay, por favor, pero si es que es súper tierna esta mujer. Pues eso, compañera, espero que te haya gustado el comentario y que te sientas menos solas con el tema... Ya, por cierto, nos tienes que actualizar sobre este tema, a ver si tu hijo se cae del caballo o no se cae del caballo. Venga.
Y esto es lo que hacemos. Vigilamos a los hombres. Los estudiamos. Los alimentamos. Los complacemos. Podemos hacer que se sientan fuertes o débiles. Así de bien los conocemos. Sabemos cuáles son sus peores pesadillas. Y con un poco de práctica, en eso nos convertiremos. En pesadillas. Un día, cuando estemos listas, iremos a por vosotros. Esperad y veréis.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Sexualidad Radical, con Pat Oliver.
Pat, bienvenida un mes más a Radio Japuta, tu radio violentita de confianza. ¿Cómo estás?
Hola Barbie, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Yo estupendamente. De hecho, muy contenta
siempre
de que las oyentas nos hayan propuesto un tema tan, pero tan necesario como el que vamos a tratar hoy en la sección de sexualidad radical.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, si te parece, vamos a comenzar con un corte de audio que estoy segura que todas reconoceréis ya a estas alturas, pero que me parece perfecto a modo de introducción al tema de hoy.
que en esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Porque yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces yo ahora, por ejemplo, me masturbo como 3 o 4 veces al día. Porque he cogido la manía. Hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad. El satisfaction. Que es muy bueno. Es una cosa, no sé si alguna de vosotros la habéis utilizado, pero es genial, genial. Entonces, nada más que eso, que yo no me creo mucho que sea la mejor actriz, pero de todos modos me lo estoy creyendo cada vez más, 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 cada vez más. Entonces, lo siento por mis compañeras, porque a fin de cuentas son todas maravillosas. Pero lo siento mucho, la mejor actriz soy yo.
Madre mía, Pat, los pelos de punta, la mejor actriz, lo siento, soy yo. Eso sí, lo que ha dicho de que la masturbación está escondida, claramente se refiere a la de las mujeres, claro, porque la de los hombres, vamos a ver.
Ahí está.
La vemos hasta cuando vamos por la calle. Pero sí, me gustó la intervención de Petra.
Maravillosa. Bueno, para las que no la conozcáis, la mujer que habéis escuchado es Petra Martínez, una de las actrices españolas más conocidas y, por supuesto, también una de las más queridas. Hablamos, además, de una mujer, bueno, con la valentía de ponerse a hablar de sexo en la entrega de unos premios de cine. O sea, vamos, que dejó a todo el mundo con la boca abierta.
Una mujer de su edad, porque hablar de sexo y hablar de sexo, ¿de qué manera y sobre qué temas, no? O sea, los temas y la forma que no le gusta el patriarcado. No le está haciendo ningún juego al patriarcado, Petra, con ese speech, ¿no? Además, el vídeo no tardó nada en hacerse viral, y no es casualidad. O sea, hay toda una declaración de intenciones detrás de las palabras de esta mujer.
Absolutamente, Barbie. Este discurso no es ninguna tontería. De hecho, da para un análisis súper profundo de lo que supone envejecer, y especialmente para las mujeres, ¿no? Porque más allá de si es verdad o no que esta señora se masturba 4 veces al día con 77 años, que bueno, que en realidad, sinceramente, es lo que menos me importa, uh-huh, aquí lo verdaderamente importante es que alguien se ha atrevido a poner encima de la mesa, en pleno prime time, uno de los aspectos más ninguneados de la vida de las mujeres, la sexualidad en la vejez.
Es que ya era hora de que alguien hablase sobre una realidad que está súper invisibilizada, y seguro que Petra, con ese speech, lo que tú dices, sea 4, sea 1, sea a veces ninguna, le ha hablado a un montón de mujeres, le ha interpelado a un montón de mujeres.
Eso es.
Que probablemente están escuchándola y están avergonzándose menos de masturbarse, teniendo cierta edad, ¿sabes? Que hay sexo más allá de la juventud. Vamos, que no solamente los hombres mayores follan, las mujeres mayores follan.
Bueno, claro, es que ¿por qué no iban a hacerlo, no? Ni la sexualidad tiene fecha de caducidad,
obviamente,
ni el placer está reñido con la edad. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el ser humano es un ser sexuado por naturaleza, y por eso decimos que la sexualidad está presente en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos.
Claro, otra cosa es que cada una decida si hace uso de esa capacidad o no, ¿verdad? Que a veces puede ser por decisión propia, pero también por convenciones sociales. Pero vamos, que la posibilidad de disfrutar de la sexualidad está siempre presente a lo largo de toda nuestra vida.
Así es, Barbie. Obviamente, también te digo que cada etapa vital es distinta y que no es lo mismo tener 30 años que 60. Pero bueno, es que el paso del tiempo afecta por igual a otras actividades cotidianas, oye, y no por ello dejamos de hacerlas. Simplemente las adaptamos, ¿no?, a nuestra realidad en cada momento.
Exacto. Sin embargo, parece que con la sexualidad sí que nos generamos unas expectativas tan altas que es imposible que pase el test del tiempo y el envejecimiento, ¿no?
Ahí está el problema. En la construcción de nuestra sexualidad desde una mirada masculina, falocéntrica, coitocentrista, hipersexualizada y sujeta a la tiranía de la belleza en la juventud. Vamos, todo lo contrario a lo que debería ser la sexualidad y el placer.
Y oye, Pat, una duda que me viene ahora a la cabeza. Cuando hablamos de vejez, ¿a qué edad nos referimos exactamente? Porque es un término un poco ambiguo, ¿no?
Mira, buenísima pregunta, Barbie. De hecho, no solo es ambiguo, es que además a muchas personas les genera incluso malestar hablar de vejez o de personas viejas. O sea, sucede a menudo, ¿no? A mí me pasa mucho que no sabemos muy bien cómo referirnos a alguien mayor. Y a veces dices viejo o vieja, pero casi que con la boquita pequeña, ¿no? Porque temes ofenderles o yo qué sé.
Sí, sí. De hecho, cuando pensaba en esta sección no estaba segura de si la ibas a titular sexualidad y vejez, sexualidad en la tercera edad, que me parece horrible, o sexualidad en la vida adulta.
Yo personalmente es que soy muy partidaria de hablar claro y sin eufemismos. Me parece que ser vieja no tiene nada de malo. Bueno, más bien al contrario, porque oye, no todo el mundo tiene la suerte de llegar hasta ahí.
Total.
Entonces, al final, bueno, pues se trata de una etapa más de la vida y ya es hora de que la reivindiquemos, ¿no? Por lo que es y le demos el valor que se merece. No obstante, a ver si te parece, por acotar un poco el término y que nuestras oyentas puedan ubicarse, normalmente situamos el inicio de esta fase vital en torno a los 65 años, más o menos.
Es que es una cosa cambiante y cultural. Hace 70 años, 40 años era viejo, porque la edad, la esperanza de vida era menos. Entonces es una cosa que va cambiando. Dentro de unos años, ser viejo es a partir de los 100.
Total.
Bueno, que eso es lo que se ha establecido socialmente a partir de los 65. Que supongo que tiene mucho que ver con la vida laboral también. Sin embargo, ¿no crees que en el caso de las mujeres es muy frecuente asociar vejez con la menopausia? Es decir, que a los 65 años somos viejas mucho antes de los 65, las mujeres. A nosotras como que se nos cuelgan el San Benito de viejas mucho antes, porque una vez que dejamos de menstruar es casi como que ya no vamos a parir y entonces como ya no servimos.
Efectivamente. En las sociedades patriarcales es como si las mujeres nos volviéramos invisibles cuando dejamos de menstruar y por ende de ser fértiles. Pero esta es otra de las claves que me gustaría dejar claro aquí hoy, Barbie, y es que la menopausia y envejecimiento no son sinónimos. Quiero decir que una cosa es que ya no tengamos capacidad reproductiva y otra muy diferente es la pérdida o deterioro, ¿no?, inevitable de nuestras capacidades físicas, cognitivas, en fin, con el paso de los años, ¿no? Y que obviamente van a acabar por limitar nuestra vivencia sexual.
Claramente que no tiene nada que ver la vejez, vamos, de hecho, la menopausia puede sobrevenirnos de forma prematura por muchas razones y no necesariamente ir ligada a un proceso al proceso natural del envejecimiento, que este es otro tabú que no veas.
Pues sí, ¿qué te voy a decir? Hay muchísimo miedo y sobre todo mucho desconocimiento. No obstante, en esta sección, bueno, no tengo intención de profundizar en todo el tema de la menopausia, ¿no?, ni los cambios hormonales que atravesamos las mujeres en esta etapa. Más que nada porque, bueno, tenemos poquito tiempo y porque además, bueno, ya contamos con una ginecóloga magnífica en el equipo de colaboradoras, Miriam Aladib, que seguro que puede explicarnos todo esto mucho mejor que yo.
A la que tendremos el lunes día 4, por cierto.
Sin duda estos temas hemos de tratarlos siempre desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Entonces, por mi parte, como sociosexóloga, a mí lo que me interesa es hacer reflexionar a nuestras oyentas y hacerles ver que la sexualidad pues no es como nos la han contado hasta ahora. Y bueno, y a partir de aquí, pues que sean ellas quienes decidan cómo quieren vivirla.
Pues mira, aquí me lo pones en bandeja para preguntarte otra cosa, porque de un tiempo a esta parte y posmodernismo mediante, parece que hemos pasado del estereotipo de mujer mayor asexual al modelo de mujer madura sexy. ¿Sabes por dónde voy?
Claro que sé por dónde vas, Barbie. Es que, guau, esta es la gran estafa a la que estamos sometidas las mujeres. Mira, si te das cuenta, estos estereotipos no distan mucho de, bueno, de la ya tradicional dicotomía entre la puta y la virgen, ¿no? Que también sufrimos mucho de jóvenes. Sí. Es decir, seas joven o vieja, parece que las mujeres solo tienen cabida en estos dos extremos. Sí. O en la castidad absoluta, ¿no? Como sería el caso, pues no sé, de la típica abuela de familia, ¿no?, que nos viene a todas a la cabeza, o bien en la hipersexualización, oye, casi irreal, bueno, absolutamente irreal, a la que nos empuja la industria, pues no sé, de la moda, de la cosmética, ¿no?, por poner algunos ejemplos.
Pero, ¿y cómo rompemos con estos estereotipos que al final, pues, nos hacen daño a todas?
Pues mira, Barbie, para empezar, creo que lo primero es poner todos esos mensajes que nos llegan de fuera a un lado. Y esto no es fácil, lo sé, es todo un trabajazo personal. Y después tomarnos el tiempo de identificar cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos en relación con la sexualidad.
Claro, porque ¿quién dice cómo tiene que ser nuestra sexualidad en la vejez? Si es que tampoco tenemos referencias, o sea, tampoco tenemos referentes, ¿sabes? Como, claro, ausencia de referentes significa que no tengamos sexualidad de la vejez, ¿sabes? Sí. Al igual habrá mujeres a las que le apetecerá muchísimo continuar teniendo una vida sexual activa, sea solas o en compañía, y seguramente habrá otras que igual prefieren dedicar su tiempo a otra cosa. ¿O crees que todas las mujeres deberíamos ser activas sexualmente hasta el fin de nuestros días? A mí me da pereza solo decirlo.
No, en absoluto. Mira, y además me encanta que hagas esta reflexión porque justo es una de las cosas que más me gustó del planteamiento que hace la autora Anna Freixas en su obra Sin reglas. Luego además dejar dejaremos el libro recomendados, ¿no? En el podcast. En este libro, la autora deja claro que no hay una manera única de vivir nuestra sexualidad durante la vejez, que lo más importante es saber lo que queremos e intentar satisfacerlo en la medida de lo posible. Y es que, bueno, no hay peor cosa que dejarnos llevar por lo que marcan los tiempos. Es decir, ni tenemos que ser castas como se les exigía a nuestras abuelas, ni tampoco tenemos que ser ahora octogenarias seductoras, bueno, como parece que se nos empuja, ¿no? En estos momentos. Cada uno que vaya a su ritmo y siga su instinto.
Sobre todo pienso en mujeres que están pues bajo la presión de los focos, ¿no? Como por ejemplo Madonna. Madonna es una señora mayor,
sí,
pero está como súper presionada desde siempre para que nunca jamás vaya a parecer una señora mayor. Entonces, claro, ahí entra la dicotomía, ¿no? No es que o eres una abuela en el término más rancio del patriarcado o eres una hiper mega seductora que nunca envejece porque no te dejan envejecer, ¿sabes?
¿Quieres que te cuente algo? Que es un término que yo no lo conocía y me ha dejado absolutamente, bueno, en shock. Por lo visto hay un término para definir a estas mujeres mayores, hipersexualizadas y seductoras, que además, bueno, pues parece como que también tienen relaciones o, bueno, o se relacionan con hombres un poco más jóvenes. Se les llama cougars. ¿Lo sabías? ¿Lo conocías el término?
Aquí hay una serie que se llama Cougar.
¿Sí? Es que no tenía ni idea y de verdad que me he quedado muy loca. Eso, claro, Cougar, para quien no lo sepa, es, si no me equivoco, es en inglés, ¿no? Es pantera, ¿no? Pantera o puma o algo
así. Sí,
de esto.
Creo que es puma, guepardo, algo así. Sí, como...
sí, algo así, ¿no? Con esta idea de, ¿no?, de animal salvaje.
Sí, de hecho, ¿sabes por qué sé que hay una serie?
¿Por qué?
Porque la protagoniza, atención, la protagoniza... ojo al dato, ya ves tú qué mayor, Mónica Geller, de Friends.
¿Qué dices?
Cuando solo tenía... lo estoy buscando ahora mismo, vamos. Mónica Cougar. A ver con cuántos años hizo... Cougar Town se llama la serie.
Pues nada, me la apunto para verla porque esto es...
mira, entre septiembre de 2009 y marzo de 2015, la cadena estadounidense ABC emitió la telecomedia Cougar Town. ¿Cuántos años tenía en 2009 Mónica Geller? Hazme las matemáticas, Andrea.
Madre mía.
49 años. Con 49 años ya era, pues eso, una cougar. O sea, es que no hace falta llegar a los 65, ¿ves? Porque ¿cuántos años tienen todos los protagonistas de películas, series que tienen una novia 15, 20 años más joven y no tienen ni nombre? ¿O cómo se le llama? A lo de Leonardo DiCaprio. Que cuando tenía 20 se echó una modelo de 20, cuando tuvo 30 se echó una modelo de 20 y ahora tiene, no sé, 50 años tiene ya Leonardo DiCaprio y se ha echado una novia de 20.
Las mujeres no cambian, ¿no? La edad siempre es la misma, ¿no?
Claro, y además, entonces, ¿él qué es? Él no es nada, él es Leonardo DiCaprio, ¿sabes?
Claro que sí.
No es cougar ni cagur.
Él tiene nombre propio, Barbie. A los hombres se les llama siempre con ¿no?
Efectivamente, con por muy creepy que sea. Leonardo DiCaprio está saliendo mucho en el programa. Bueno, y supongo que hablando del tema de que cada una vaya a su ritmo y siga su instinto, pues supongo que, una vez más, la falta de mujeres referentes, lo que decíamos, pues no ayuda, ¿no?
No ayuda nada. Como dices, contamos con escasísimos referentes de mujeres viejas que hayan vivido vidas distintas a la norma, ¿no? Sobre todo en lo que a su sexualidad se refiere. Normalmente los únicos modelos con los que contamos son las personas mayores de nuestras familias, pues abuelas, tías, madres, no sé. Y bueno, lamentablemente pocos son los casos en los que nos encontramos con madres o abuelas que verdaderamente hayan disfrutado de una vida sexual plena, satisfactoria y libre y que nos la hayan contado, además.
Total. A ver los ailos. ¿Te acuerdas el otro día la conversación de una oyenta con su madre a raíz de una ponencia o de una charla, no recuerdo bien, de una mujer mayor que hablaba sobre la sexualidad y la hija se lo mandó a su madre?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
¿Te parece que lo escuchemos?
Por supuesto, seguro que inspirarán a más de una oyenta.
Hoy escuché el podcast que hablaban de la masturbación y me acordé que le mandé un video a mi mamá que hablaba sobre la sexualidad en la vejez. Mi mamá tiene 70 y pico de años y me mandó un audio que me quedé súper sorprendida. Me parece fantástico que a los 70 y pico de años pueda pensar de esta manera.
La verdad que debo separarlo por parte. Primero, siento un gran orgullo de tener una hija con la que puedo y que no le tiembla el pulso para mandarme un video así, con tanto respeto y con tanta confianza como tenemos nosotras, porque más allá de ser de mujer a mujer, soy tu mamá, y eso a mí me llena de orgullo y siento que no te eduqué tan mal, que a pesar de haberle errado en un montón de cosas y cometido un montón tal vez de injusticia, con una inexperiencia total. O sea que hice lo que pude, como pude, y este es el resultado. Te diré que me impactó de tal manera este video que quiero pedirte permiso para poder compartirlo con algunas de mis amigas. Porque es tan real, es tan cierto, es tan así que quiero verlo de vuelta y escucharlo. Esta mujer es una genia. Lo habla todo con tanta naturalidad, con tanta claridad, con tanta realidad. Y es cierto, nadie nos enseñó a masturbarnos. Para toda mujer es, en ciertas circunstancias de la vida, una tabla de salvación. Porque al poder, a través del sexo, no solo gozarlo, sino también poder aflojar tensiones, es lo mejor que te puede pasar. Y no hay que sentir vergüenza con masturbarse. Porque ¿quién más que uno mismo sabe lo que necesita y cómo lo necesita? Y me siento tremendamente feliz y orgullosa de poder mantener esta relación con vos. Para mí es tremendamente positivo que las mujeres de una vez por todas se atrevan a sacarse el velo de la cara y el dolor que llevan en el corazón. No tengo ninguna duda que son muchas las que a veces se masturban, pero creo que no lo deben gozar porque tienen miedo del castigo por hacer algo pecaminoso, que no es así, por el contrario. Es darse la posibilidad de gozar y de saber lo que cada una de nosotras necesitamos. Lo único que quisiera es no perder jamás esta relación. Un beso, mi mamita.
Uf, qué bonita conversación, ¿verdad, Barbie? Es emocionante ver cómo a veces, ¿no?, un pequeño fragmento de un libro o, como en este caso, una entrevista, pueden dar lugar a conversaciones tan íntimas y necesarias entre madres, hijas o incluso abuelas. De hecho, estoy convencida de que el cambio de paradigma en nuestra forma de relacionarnos sexualmente en la vejez pasa necesariamente por hablar abiertamente del tema.
Y no solamente entre madres e hijas, sino también entre las propias mujeres mayores. Bueno, ya no te digo de también a los hijos, a los nietos, a ver, que sepan ellos también, ¿sabes? Que, no sé, pues poner un poco de realidad, ¿no? Tengo la sensación de que tienen tanto que decir, pero tan pocos espacios para hacerlo, ¿no?
Es brutal la necesidad que tienen muchas de ellas de hablar, de soltar y de compartir experiencias. Yo la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con ellas y bueno, es que a poco que les das pie, enseguida se abren y se comparten contigo. Y de verdad que es muy gratificante para ambas partes.
Pues me gustaría mucho que las mujeres con más años nos hablen de su sexualidad, que nos mandaran audios. Que yo recuerde, no hemos recibido ninguno de este tema en todos estos años. Así que si vosotras queréis, compañeras, nosotras encantadas de la vida. Pero mientras tanto nos llegan y no, Pat, tú que has estado investigando sobre mucho sobre este asunto, ¿qué dirías que es lo que anhelamos las mujeres cuando somos viejas? Nosotras mismas, ¿qué es lo que vamos a anhelar? Lo digo porque, conociendo de antemano qué es lo que separa a las mujeres de disfrutar plenamente de su sexualidad en la vejez, pues igual podemos empezar a poner medios, ¿no te parece?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Barbie. Me parece importantísimo empezar a pensar en este tema desde ya, para ir construyendo las bases de una sexualidad satisfactoria que además podamos mantener en el tiempo, ¿vale? Y te voy a decir una cosa, para sorpresa de ninguna, las mujeres viejas no echan de menos ni más penes ni más penetraciones.
Lo daba por hecho, fíjate. Lo daba por hechísimo.
Lo que verdaderamente anhelan es el contacto corporal, es la intimidad, los abrazos, los besos. Mira, Ana Freixas lo llama sed de piel y me parece una expresión maravillosa.
Además, qué gráfica esa expresión, sed de piel, ¿verdad? ¿Y cuánto trabajo nos queda para romper con la brecha, no solo orgásmica, eso es otro tema, sino de satisfacción sexual entre hombres y mujeres? En fin, Pat, estamos ya casi al final de la sección de este mes de Sexualidad Radical. ¿Nos dejas con alguna idea o ejercicio así más práctico?
Venga, me parece perfecto, Barbie. De hecho, plantearía varias cosas, ¿vale? Por una parte, a nuestras oyentas más jóvenes les recomendaría que hicieran lo posible por sacar este tema de la sexualidad, ¿no?, con sus madres y sus abuelas. Obviamente no hemos de forzar nada, pero oye, quién sabe, igual sus madres están igual de deseosas de hablar del tema y de expresarse. Y qué mejor, ¿no?, que seamos nosotras quienes les facilitemos las condiciones y la confianza necesaria para ello.
A veces basta con algo tan sencillo como lo que hizo nuestra oyente, enviarle un vídeo a su madre de una mujer mayor hablando de su sexualidad con total naturalidad. O también podéis compartir con vuestras madres esta sección, incluso hasta escucharla juntas. Se me ocurre que puede ser otra manera de romper el hielo.
Así es. A veces tan solo hace falta una pequeña excusa, algo que nos dé ese primer empujón y luego ya el tema sale solo. Mira, a mí me sirvió mucho llevar a mi madre a la tienda erótica donde trabajaba para que viera que cuando hablaba de sexualidad, que no todo es sórdido, oscuro y pecaminoso. ¿Sabes a lo que me refiero? Al final, vernos en un espacio agradable, oye, y lleno de juguetes de colores y divertidos, pues a mí por lo menos me dio pie, bueno, a sacar temas que igual pues no resultan tan cómodos de hablar, oye, sentadas a la mesa de comer, ¿no?
Mirad antes en Google Imágenes cómo es la tienda a la que vais a llevar a vuestra madre, porque hay tiendas, ¿qué son? ¿Y qué le decimos, Pat, a todas las mujeres mayores que nos escuchan?
Pues mira, lo primero, que hablen, de verdad. No, es que no me cansaré de recomendaros que busquéis, bueno, o incluso que forméis vosotras mismas, grupos de mujeres con quien compartir tiempo, espacio y confidencias. Es que es importantísimo que de verdad salgamos de casa, de nuestras rutinas domésticas o familiares, y que dispongamos de espacios propios de reflexión y socialización con otras mujeres, y que os dediquéis tiempo a vosotras mismas, a autoexploraros y a conoceros sexualmente en solitario.
Y si ya tenéis grupos, compañeras, pues contadnos cosas de esos grupos de autoconciencia, me encantaría.
De hecho, es un momento perfecto para la autoindulgencia, Barbie, que a estas alturas muchas de las mujeres heterosexuales ya están muy cansadas de los hombres y lo único que quieren es calma y tranquilidad. Como decía Marcela Lagarde en una entrevista que vi el otro día, que me hizo mucha gracia, porque decía algo así como: yo ya no quiero saber nada de hombres, a mí que me dejen en paz.
Normal. Bueno, Paz, pues con esta frase de Marcela Lagarde te despedimos, y con todas estas ideas que nos has lanzado, como siempre, y a la espera de verte de nuevo muy pronto por aquí. Un fuerte abrazo, compañera.
Un abrazo fuerte a todo el equipo, Barbie, y a todas nuestras oyentas. Hasta el mes que viene.
Chao.
Tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército.
Acabo de enterarme de que hace años la persona que es mi pareja cuando no estaba conmigo contrató los servicios de una prostituta. Y yo estoy en shock porque no sé qué hacer. Por un lado, creo que las personas tienen derecho a cambiar y a tener segundas oportunidades, y esta persona no es la que era entonces, pero yo no lo sabía. Y me he quedado en shock y muy rota por dentro, porque mi sensación ahora mismo es de una indefensión impresionante en cuanto a que me da la sensación de que a partir de ahora voy a vivir en un mundo en el que todas las relaciones que pueda tener con hombres, bien sea de amistad o bien sexoafectivas, implican que en su mundo, o sea, que pueden haber sido puteros. Y claro, por un lado estoy como desencantada con el mundo y me siento muy sola. No sé a cuántas primas les ha pasado esto y tampoco sé qué es lo correcto en cuanto a que vale que fue hace tiempo y no ha sido mientras estaba conmigo, pero se rompen mis principios. Y también me planteo si quizá estoy siendo muy exagerada y a lo mejor debería trabajarlo de alguna forma. Y que a lo mejor estoy siendo demasiado dura con esta persona, que es una maravillosa persona. Y yo la verdad que no sé qué hacer. Y he estado buscando en otros foros, pero no encuentro testimonios directos de personas que estén en esta situación. No sé qué sentir ahora mismo.
Cambiado, y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico. Todo parece desértico.
Compañera, esperamos a la semana que viene para escuchar las aportaciones de otras oyentas, pero yo sí quiero ya decirte que en ningún caso te castigues por sentirte ni exagerada ni injusta. Tu reacción y tus sentimientos son válidos, eso está fuera de debate. Dice que no sabes qué tienes que sentir, pues déjate sentirlo para averiguarlo. Y lo que sientas, bien está. Acéptalo sin culpa. Te mandamos un abrazo enorme.
Yo solo me debo a mis quimeras, yo solo me debo a mis quimeras, ante un pueblo blanco jurando.
Y hasta aquí ha llegado el programa 153. Gracias, compañeras, por quedaros con nosotras en este bote salvavidas a la deriva feminista.
Cristal, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico, todo lo veo desértico, todo parece desértico.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.